Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, ya sea que lo haga a través de la vía tradicional, la frecuencia modulada del 104.3 en el cuadrante, o también a través de las otras emisoras universitarias de esta red de medios públicos de la Universidad de Guadalajara. También lo puede hacer a través de nuestra página de internet o de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde además de sintonizarnos, de escucharnos, también nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial de las bienvenidas y, como cada tarde, vamos a presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa desde esta perspectiva crítica que siempre intentamos abordar. Esta tarde vamos a presentarle un primer bloque de notas que tienen que ver con la crisis de desaparición de personas. Hay protestas de familiares, hay casos que están ocurriendo en otras partes del estado. Una nueva denuncia de una desaparición forzada, en este caso por policías de Arandas, un caso que está documentando los colegas del diario Mural y que se lo vamos a presentar más adelante. También ecos de este hecho tan controvertido, la denuncia de una fosa clandestina allá en la zona periférica de la Ciudad de México, que ha sido negada por las autoridades y que se ha prestado incluso acusar de la politización, en tanto desde las madres Ceci Flores Partida, pues acusa que se le está revictimizando a las propias madres buscadoras. Y también vamos a presentarle otros asuntos, temas que tienen que ver con devastación, con represión. Se cumplen 18 años de la terrible represión que el gobierno panista de Vicente Fox en la presidencia de la República, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México y un gobierno del PRD en la alcaldía de Texcoco cometieron en contra de pobladores de San Salvador Atenco. Se recordará este hecho represivo tan tremendo el mismo día 3 y después, perdón, el día 2 y luego el 3, cuando miles de policías federales y estatales incursionaron en este pueblo e hicieron uno de los hechos represivos más brutales de los que se tenga memoria en el México contemporáneo. Se cumplen 18 años de eso, lo vamos a recordar, pero también queremos compartir la información de esta revuelta estudiantil juvenil mundial global que está ocurriendo en apoyo a la población civil de Gaza, en denuncia en contra del genocidio que está cometiendo el Estado y las Fuerzas Armadas de Israel en contra de la población civil de Gaza. Y por esta razón vamos a tener un contacto hacia la mitad del programa con Michelle Chay. Ella es integrante de Comunistas Revolucionarios en Los Ángeles, una organización de izquierda que ha apoyado los campamentos de estudiantes en la Universidad de Los Ángeles. Este es el menú de temas que tenemos este viernes para ustedes, este viernes 3 de mayo. Le invitamos a quedarse el resto de la hora. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Emanuel Candelas desde la operación de la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar la semana y, por supuesto, invitándolos a que nos contacten en las redes sociales, @CosaPublica2 en X, CosaPublica 2.0 en Facebook y CosaPublica 2.0 en YouTube. Por cierto, más adelante nos va a comentar Michelle, Rubén, pero fue muy grave el desalojo, el intento de desalojo del campamento en la Universidad de Los Ángeles, no solo por la represión policial, sino que aparecieron decenas de civiles enmascarados, presuntamente, se supone, pues, del lado apoyando a Israel, que fueron a agredir a los estudiantes y la policía no hizo nada. Después la policía más bien procedió a reprimirlos. Más adelante hablamos con ella, pero vamos a la crisis más cercana que tenemos de desaparecidos.
Hay una protesta de familiares y amigos de Mayra Janet, una joven de 17 años reportada como desaparecida. Ellos bloquearon los familiares el periférico a la altura de la calzada Federalismo para exigir a las autoridades la pronta localización sana y salva de la menor, que fue vista por última vez el pasado 10 de abril. El motivo de la manifestación preocupación es porque hace aproximadamente 3 semanas se perdió la hija de la señora Chabelita. Es una niña bien portada, no tiene vicios, salió a trabajar y ya no regresó a su casa. Esto comentó una vecina de Mayra, Janet.
Esta joven Mayra fue vista por última vez el 10 de abril de este año en el local donde trabaja en el municipio de Zapopan. Las personas que acudieron a la protesta señalaron que por el momento las autoridades no les han dado más información sobre este caso, además de que todavía no se interroga, imagínense, a quienes estuvieron con ella al salir de su trabajo.
3 semanas después, las autoridades, dijo otra vecina, solo nos dicen que la investigación sigue en curso y las personas que la vieron por última vez no han sido interrogadas de manera jurídica como debería ser, señaló esta vecina, cuyo testimonio fue recogido por los colegas del diario Milenio. Dice, los seres cercanos de la joven desaparecida hicieron una invitación para todas las personas que estuvieran interesadas en asistir a la manifestación para que se unieran a su petición de encontrar a Mayra con vida. Por cierto, también en Notisistema se recoge esta información, pero aquí se recuerda que también en este caso no publican su ficha de búsqueda, y días atrás ya Notisistema también había dado a conocer la desaparición de la joven Elena, 17 años, y que en este caso Alerta Amber y Protocolo Alba tampoco hicieron uso de sus redes sociales para difundir la ficha de búsqueda.
Que por cierto, Notisistema también da detalles de exactamente la colonia donde desapareció, fue la colonia Auditorio de Zapopan. Ella salió de trabajar es un restaurante de pollos que está en esa colonia Auditorio, y ese es el último lugar donde se supo de ella.
Bueno, vamos a compartirle este caso gravísimo que están reportando los colegas del diario Mural. Y es, todo indica una desaparición forzada. Dice en esta nota que hoy la familia de Luis Fernando Cervantes Moya suma 67 días sin saber nada del joven de 22 años cuya desaparición presuntamente ocurrió tras ser detenido por policías de Arandas.
Pese a que los familiares aportaron nombres de oficiales, datos de patrullas, información para hacer una búsqueda en el basurero municipal, todo obtenido por una investigación que los parientes hicieron por su cuenta, aún no tienen avances de parte de la fiscalía.
En tanto, tras destapar el caso en redes sociales en su intento por recibir ayuda de los vecinos de Arandas y la familia recibió amenazas, mensajes y llamadas de amenazas, por lo que evitan hablar del caso por temor a sufrir agresiones de los uniformados presuntamente implicados. ¡Qué gravísimos! Están aportando datos de que fueron policías de Arandas quienes desaparecieron. Incluso hay fotografías de las patrullas que participaron en el levantón, en la privación ilegal de la libertad de este joven Luis Fernando Cervantes Moya, y no hay respuesta de las autoridades.
Hasta ahora la carpeta de investigación fue iniciada en la Agencia de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, pero en el Distrito 11, allá con sede en Tepatitlán. Después la enviaron a la agencia que investiga desapariciones forzadas, que está acá en Guadalajara.
Ahí un funcionario identificado como César Flores lleva 2 meses dándoles excusas a la familia para no entregarles copia de la investigación. La más reciente fue que no hay tinta para imprimirla y que si quieren le puede decir a un abogado que vaya a leerla. ¿Ve usted las estúpidas y negligentes justificaciones para no darle la carpeta de investigación a la familia?
Ahora los detalles de la desaparición. Luis Fernando es mecánico. Él fue detenido el 26 de febrero de este año por la policía de Arandas cuando estaba en compañía de un amigo. Iban desde el municipio de Guadalajara a bordo de una motocicleta para hacer una reparación.
Testigos y el amigo acompañante dijeron a la familia que al joven se lo llevaron por la fuerza oficiales a bordo de la patrulla A14, esto alrededor de las 14 horas de la fecha mencionada, el 26 de febrero. El hecho fue captado en videos de seguridad.
El día de la captura también estuvieron presentes policías a bordo de otras patrullas, las identificadas como la A-11, A23, A29, A19, A25, A27 y la A71. Esto señalaron los familiares en publicaciones en Facebook basadas en los testimonios de vecinos.
Son 8 patrullas involucradas, es evidente que se trató de un operativo a gran escala por parte de las autoridades municipales de Arandas, que por cierto es gobernada por Movimiento Ciudadano. En la comisaría les negaron la detención y los señalamientos. La familia le dio a la fiscalía los nombres de 3 policías presuntamente implicados en la desaparición forzada, uno de ellos apodado el Goofy, pues esperaban que eso ayudara a la investigación y a la localización de Luis, pero a 2 meses no hay avances.
Y el crimen pues también se reportó a la Comisión de Búsqueda de Jalisco, donde se emitió una ficha de búsqueda desde el 1 de marzo.
Gravísimo, gravísimo esta noticia, donde se involucra a otra policía municipal en un acto de desaparición. Por lo tanto, otro caso más de desaparición forzada que se suma a los decenas de casos donde los policías, las fuerzas de seguridad, a las que la sociedad les pagamos supuestamente para cuidar a la población, hacen totalmente lo contrario. Se ve estén involucrados en estos delitos tan gravísimos como la desaparición forzada. En tanto, una candidata a contendiente a la gubernatura, Claudia Delgadillo, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia de los partidos Morena, Partido Verde del Trabajo y también de dos partidos locales, Hagamos y Futuro. Bueno, ella se pronunció y presentó un plan supuestamente para ayudar a las familias de personas desaparecidas. Claudia Delgadillo consideró que la peor crisis social que enfrenta Jalisco es la de las y los desaparecidos, por lo que prometió apoyo para las familias, como más presupuesto, efectividad en la identificación, así como contratación de más elementos.
La candidata señaló, y la citamos, como dicen las madres buscadoras, quienes tienen a un ser querido desaparecido se han convertido en cuerpos a los que les han robado el alma y caminan desconsolados. A todas las familias que tienen a un ser desaparecido les digo algo, juntas y juntos lo vamos a buscar. También dijo que ha escuchado a diferentes grupos de madres buscadoras y colectivos de búsqueda con quienes ha establecido una serie de acciones para implementarlas en caso de que llegue el gobierno estatal.
Las propuestas son la ampliación de medios de búsqueda y acompañarlos con recursos y medios que involucren a toda la sociedad. Asimismo, dotar de mayor presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda para atender con urgencia una causa que es justa y apremiante.
En una nota de NTR, Delgadillo también señaló que se requiere mayor efectividad en la identificación de cuerpos, por lo que se llevará a cabo un proceso exhaustivo para el reconocimiento de cada uno de los cuerpos que están en el Servicio Médico Forense. Dijo que esto va a proporcionar certeza a las familias y permitirá honrar la memoria de quienes han desaparecido. En este sentido, se mejorará, dijo, el Centro de Identificación Humana, del cual se evaluará y mejorará su funcionamiento, porque es crucial para garantizar que su labor sea precisa y respetuosa.
Claudia Delgadillo explicó que contratará más agentes del Ministerio Público, específicamente 150 para el área de desaparecidos, lo que fortalecerá la capacidad de investigación. Este rubro es una propuesta muy importante, 150 elementos. La demanda de que haya más ministerios públicos es una de las exigencias más apremiantes y que con más recurrencia presentan los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos. Vamos a este caso de esta fosa supuestamente clandestina que fue encontrada en la Ciudad de México, que niegan las autoridades. Jacqueline Palmeros, presidenta del colectivo Una Luz en el Camino, señaló que podría haber consecuencias jurídicas contra Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, tras denunciar la existencia de un crematorio clandestino y restos humanos en inmediaciones del volcán Chaltepec, los cuales no existieron. Estas son unas declaraciones que recoge el diario La Jornada. Dice Jacqueline Palmeros: no sabemos sus intenciones, fuimos revictimizadas y podemos terminar vulneradas cuando ella se vaya. Desestimó la búsqueda de familiares de más de 5,000 desaparecidos en la Ciudad de México, señaló esta madre buscadora de la capital. El País comentó que por lo regular todos los colectivos caminan juntos, por lo que no estuvo bien su proceder y fue muy duro cuando vimos que no había nada de lo que hablaba, es lo que dijo esta madre buscadora.
Ella, por cierto, busca a Montserrat, a su hija, quien busca desde el 24 de julio del año 2020 y que la llevó 7 meses después a crear ese colectivo donde se agrupan 40 familias. Ella dijo que la búsqueda de desaparecidos no es una competencia entre colectivos. Las 7 familias que acudimos al presunto crematorio, mencionó, nos percatamos que no era tal, es un tiradero de basura donde creemos que se realizó un análisis pericial de vista, porque siempre nos acompañan arqueólogos forenses.
Sin embargo, exigieron al fiscal de investigación y persecución de los delitos en materia de desaparición forzada de personas, May Gómez, con quienes se reunieron ayer, que hicieran los estudios correspondientes y nos entreguen los perfiles. Consideró que si la señora Flores tenía puntos de búsqueda, debía comunicarlos a los colectivos de la Ciudad de México, lo cual no sucedió, ni dio a conocer esos puntos, ya que no tenemos familiares que se hayan reportado y solicitado su presencia.
Ahora, la señora Jacqueline también criticó a las autoridades, dice, porque ha tenido el colectivo un trabajo de estira y afloja, dice, porque hemos tenido que corretearlas porque han sido omisas y beligerantes, pues nuestros desaparecidos no son números de carpetas de investigación, son personas que esperamos tener en casa. Y dijo, no permitiremos que se lucre con el dolor de los familiares de desaparecidos, no somos un botín político ni caminamos con ningún partido político.
Bueno, en otra nota que tiene que ver con las desapariciones de larga data, la Fiscalía General de la República, por medio de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, informó a un juzgado federal su disposición de cumplir, de ser el caso, el amparo que ordenó realizar inspecciones periciales en el campo militar número 1 por la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, exintegrante de la Liga Comunista, 23 de septiembre, de acuerdo a una nota que recoge, que presenta La Jornada.
Ayer les comentábamos este anuncio muy importante, pero ahora La Jornada comenta que, según fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Constitucional, pues estos prevén impugnar ante un tribunal colegiado la decisión del secretario en funciones de juez 13º Distrito de Amparo en materia penal allá en la Ciudad de México. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, la posible divulgación de información relativa a instalaciones militares configura una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que se estarían comprometiendo intereses de la sociedad, así como los derechos de los gobernados.
Amenaza a la sociedad, la represión que cometen los militares, y claramente estuvieron involucrados en la guerra sucia, en la desaparición forzada de personas, en la tortura y en las ejecuciones extrajudiciales. Hago este apunte para recordar el contexto en que están solicitándose esta inspección directamente al cuartel militar número 1. De acuerdo, regresando a la nota, dice, se solicita que se notifique la sentencia definitiva a dicha potestad para que, de ser el caso, tanto el secretario técnico como agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la indagatoria, autoridades responsables de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, expuso un acuerdo publicado ayer. La sentencia de Plata García indicó que fue desacertado que la Fiscalía General confirmara la negativa para efectuar las inspecciones oculares a las instalaciones militares, dado que por el tiempo transcurrido desde que se tiene noticia de la víctima, estuvo ahí privada de su libertad, no se obtendría con los sentidos información que establezca cómo sucedieron los hechos.
Pero al tratarse de una investigación por desaparición forzada, la autoridad ministerial no debe fijar como límite para la realización de una diligencia, como en este caso una inspección ocular, porque el lugar se trata de instalaciones militares, pues como se ha manifestado en el fallo, señala, la investigación debe ser exhaustiva y con debida diligencia.
Terrible la negativa de los militares a abrir sus cuarteles. Vamos a una pausa y regresamos con más información para usted.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya son 3 feminicidios que han ocurrido en lo que va apenas de mayo. Estamos en día 3 y 3 feminicidios. Hay una nota de los colegas de NTR donde hacen este recuento. Señalan que dentro de su vivienda fue asesinada a tiros una mujer la noche del martes en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque. Este sería el tercer caso de feminicidio que se investiga en los primeros 2 días de mayo. La Fiscalía del Estado indicó que alrededor de las 22:45 horas del martes, policías municipales recibieron el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego al interior de su domicilio ubicado en la calle Portugal, en la colonia ya mencionada La Duraznera.
El relato oficial cuenta que los policías llegaron al sitio y pidieron apoyo de paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la mujer, quien a simple vista tenía heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. La zona del asesinato fue acordonada por los policías municipales y solicitaron mando y conducción de la fiscalía, que ya investiga el crimen bajo protocolo del feminicidio. El cuerpo de la mujer fue llevado al servicio médico forense para su identificación.
La primera carpeta de investigación por feminicidio en mayo se abrió el día primero, luego de que un hombre encontró el cadáver de una mujer envuelto en cobijas en la carretera Nogales, en la colonia Pinar de la Venta, esto en el municipio de Zapopan, mientras que el segundo crimen de este tipo se suscitó en el municipio de Tomatlán, en una brecha conocida como El Tigre, donde se localizó semienterrado el cuerpo de Jennifer Fernanda, quien ha sido reportado como desaparecido el 29 de abril.
También hay que recordar este recuento, sumar el del asesinato de Tania Cerratos, la estudiante del CONALEP del 20 de abril, estudiante de 18 años de edad, que eso lo incluye también la nota de mural sobre esta desaparición forzada ya mismo en Arandas.
Bien, y pues lamentablemente el día de ayer fue encontrada sin vida una mujer muy cerca de aquí, de estas instalaciones de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios. Elementos de la Policía Estatal y Municipal y Estatal acudieron a este centro ante el reporte de la muerte de una joven en el interior del plantel. En el campus de Parres Arias y Periférico Norte fue localizada durante esta madrugada al interior de un vehículo que se encontraba estacionado debidamente en uno de los cajones de estacionamiento.
Cuenta una nota de Milenio que el personal de la comisaría de Zapopan acudió después del reporte de una persona inconsciente dentro de un vehículo, pero al momento de querer ingresar les comentaron que ya se encontraban ahí policías de Jalisco atendiendo el servicio. Después lograron su ingreso a ese campus y ya se encontraba acordonado el vehículo, que es un Hyundai color blanco, el cual se encontraba cerrado y estacionado.
Servicios médicos municipales corroboraron el deceso de esta joven de aproximadamente 22 años, sin poder determinar las causas de su deceso, y ya se lleva a cabo la investigación correspondiente. Sin embargo, hay información oficial que reporta el rector, y él dice que corresponde a la Fiscalía del Estado investigar investigar la muerte de la alumna del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la UDG, que aparentemente se quitó la vida al interior del estacionamiento. Esto señaló el rector Ricardo Villanueva, y él reconoció que falta atención psicológica en la casa de estudios.
Citado textualmente en Notisistema, el rector dijo: los datos que tenemos ahorita es que efectivamente se encontró a nuestra estudiante sin vida y sí había una nota póstuma, lo que podría dar pie a un suicidio, y estamos reforzando. Justo ayer el Consejo de Rectores aprobó la creación de 98 plazas de orientadores educativos que nos faltan para cubrir un orientador educativo para cada plantel que no teníamos. Reconoce que la universidad debe tener por lo menos un orientador educativo por plantel que haga trabajos de prevención y contención.
De acuerdo en declaraciones que recoge Notisistema, y estas declaraciones fueron hechas en el marco de que esta mañana fue develada la estatua de Raúl Padilla López, el exrector de la Universidad de Guadalajara. Él falleció en abril del año pasado. Hay que recordar también se quitó la vida, la figura se colocó al lado de la estatua de Fray Antonio Alcalde en la explanada del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. En este evento el rector Ricardo Villanueva dijo que en el que hubiera sido el cumpleaños número 70, hoy cumpliría 70 años Raúl Padilla López. Estamos aquí reunidos para rendirle homenaje al universitario para mí más grande de toda la historia, y aquí recordó su trabajo para la Universidad de Guadalajara y el gran amor que le tuvo esta institución. Según el rector, lo colocan para siempre junto a figuras como Fray Antonio Alcalde, Enrique Díaz de León y Guadalupe Zuno. Vamos a otras notas. Tiene que ver con el seguimiento de este terrible caso de una menor a la cual se le negó el embarazo. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres solicita prórroga de una semana para entregar un informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco sobre el caso de una niña víctima de violación y de violación sexual, y se solicitará la interrupción legal del embarazo, el cual fue negado en su momento, según recuerda en una nota del Occidental.
Hay cuenta que el plazo que la Comisión de Derechos Humanos solicitó a cuatro dependencias del gobierno de Jalisco, la Fiscalía, el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo entregaron en el plazo otorgado, dijo la presidenta. Dice: nos hace falta que la Secretaría de Igualdad Sustantiva nos haga rendir su informe. Una vez teniendo esto, la visitaduría encargada estará revisando la información que nos están dando para poder fijar una postura.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que es primera vez que la Comisión Estatal solicitó un informe y realiza una investigación sobre la interrupción legal del embarazo para realizar una investigación sobre probables violaciones a los derechos humanos. De manera preliminar, de acuerdo con los informes recabados, hay indicios que pueden ser susceptibles a violaciones de derechos humanos, principalmente en garantizar la interrupción legal del embarazo en la entidad, por lo que las investigaciones continuarán en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
También señala que a cada una de las dependencias estatales del gobierno de Jalisco se le solicitó información, en particular a la Fiscalía del Estado, que rinde información sobre la existencia de algún antecedente o, en su defecto, denuncia penal interpuesta por la víctima o, en su caso, de manera oficiosa por los hechos delictivos que dieron pie al embarazo de la menor de edad.
Vamos a otras informaciones. Tienen que ver con la devastación que está dejando el estiaje, los varios incendios que están abiertos. Anoche comenzó un incendio forestal en el paraje de El Coli, en Zapopan, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Alrededor de 44 bomberas y bomberos forestales de los tres niveles de gobierno combaten el siniestro, y por ello a las 6 de la mañana de este viernes se activó la alerta atmosférica en el municipio de Zapopan, y parte de las recomendaciones son mantener a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores y reducir actividades al aire libre.
Anoche estaba hecho un asco el aire acá en Zapopan, y traen un juego las autoridades, lamentablemente, de que activan alertas, las desactivan, las vuelven a activar. De hecho, cuenta Notisistema que apenas anoche se desactivó la alerta atmosférica emitida en Tala, Zapopan, Guadalajara y Tlajumulco, pero esto fue por el incendio en el paraje La Mesa del Nopal, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, que quedó extinguido ayer por la tarde, pero hay muchos más activos en este momento.
Bueno, en otra nota, en este caso de los compañeros de Neter, la primera era de Notisistema. Luego de más de 30 horas de combate, a las 18 horas de ayer jueves se declaró extinguido el incendio forestal en el paraje Mesa del Nopal, este ya referido, ahí en la primavera. La alerta atmosférica que se activó en Tala, Zapopan, Guadalajara y Tlajumulco por el siniestro se desactivó 2 horas después. El fuego en el paraje comenzó a las 11:41 horas del miércoles, y al final fue necesario un estado de fuerza de 154 brigadistas forestales para sofocarlo.
De eso habló el gobernador Enrique Alfaro también en su cuenta de X, y se cuenta en esta nota que el fuego de Tala provocó que las actividades al aire libre en planteles educativos fueran suspendidas el día de ayer en los municipios donde se activó, incluyendo estos metropolitanos. La medida fue efectiva para escuelas de educación básica, media superior y superior docente, además de la suspensión de actividades al aire libre en los planteles. Evitó la exposición de las y los estudiantes a los contaminantes, y se recomendó mantener puertas y cerradas y ventanas cerradas.
Bueno, Bueno, y se reportan incluso hasta 22 incendios forestales que han enfrentado los brigadistas en Jalisco del 26 de abril a la fecha. Es prácticamente en apenas una semana, en una racha que hace suponer incluso de acciones de la mano del hombre y orquestadas sin que hasta ahora haya detenidos.
De hecho, en un reporte también acá en Señal Informativa, Víctor Chávez Ocasón comentaba que de estos 22 incendios forestales de la última semana, 13 se mantienen activos, pero en esta nota del Occidental cuenta que 5 de estos 22 incendios han ocurrido en áreas naturales protegidas. Esto es sumamente grave. Colectivos ciudadanos como Anillo Primavera denunciaron el hecho de que algunos de estos han ocurrido en el entorno del Bosque de la Primavera desde diferentes frentes, casi cercándolo sin que exista ya prácticamente una zona de amortiguamiento del bosque.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a contarle de las razones que llevan a miles de estudiantes, especialmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, incluido ya la Ciudad de México. En la Universidad Nacional Autónoma de México se instaló ayer un plantón en solidaridad con la población civil de Gaza y denunciando el genocidio del Estado de Israel.
Cosa Pública 2.0.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A lo largo de los últimos 6 meses nos ha escuchado de manera habitual el compartir la información acerca de los saldos que va dejando la terrible respuesta bélica que desató el Estado de Israel después de los ataques de Hamas el 7 de octubre del año pasado. Una respuesta totalmente desproporcional que incluso ha llegado a estar cometiendo genocidio. Y en la semana reciente, en este contexto, le hemos comentado de las movilizaciones que se llevan a cabo en varias universidades de especialmente Estados Unidos, pero que no se restringen solamente a este país, pero especialmente en Estados Unidos, y de la respuesta violenta de las autoridades universitarias, pero también autoridades civiles que han enviado la fuerza pública para tratar de reprimir y desalojar campamentos, acampadas de universitarios que se solidarizan con la población civil de Gaza allá en Palestina y que denuncian el genocidio. Para hablarnos de lo que ocurrió apenas el día de ayer, concretamente en la Universidad de Los Ángeles, la agradecemos enormemente a Michelle Chay, integrante de REPCOMS, Comunistas Revolucionarios de Los Ángeles, que nos tome esta llamada. Ya en años anteriores hemos hablado con ella sobre la situación política en Estados Unidos. Michelle Chay, te saluda Rubén Martín, gracias por atender la llamada.
Hola, buenas tardes, mucho gusto estar aquí con ustedes.
Igualmente, Michelle, te agradecemos enormemente que aceptes conversar con nosotros. Antes de preguntarte sobre los motivos que llevan a solidarizarse con la población palestina, nos comentas en particular cómo fue el hecho represivo en el que se desalojó a los estudiantes de la Universidad de Los Ángeles.
Sí, pues hace unos 2 días, primero que nada, el encampamento que está en la Universidad de Los Ángeles, en California, fue atacado violentamente por apoyantes de Israel, ¿no? Llegaron y básicamente con barras de metal y atacaron violentamente al encampamento, incluyendo algunos jóvenes que tuvieron lesiones en la cabeza, donde les tuvieron que poner 14 grapas para poder tratar los daños que les hicieron, ¿no? Y mientras tanto que la policía estuvo, primero que nada, no llegó por más de tres horas mientras los atacaban. Después, cuando por fin llegaron, nomás estuvieron ahí parados mirando qué era lo que sucedía, ¿no? La noche siguiente, el Departamento de Policía de Los Ángeles entró atentó de entrar al encampamento y no logró completamente deshacer el campamento, y requirieron que regresaran las patrullas de carreteras de California. Uh-huh. Y ellos fueron que lograron, básicamente de una forma violenta, atacaron el campamento, arrestaron a más de 150 estudiantes y hubo lesiones igual por medio de las balas de goma, por los ataques, que básicamente cómo entraron de una manera muy brutal en los estudiantes.
Michelle, y en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Volvió a instalarse el campamento o la policía está impidiendo que se vuelvan a reorganizar los estudiantes?
Ahorita todavía mantienen las barreras en esa área donde estaba el campamento. Lograron aclarar todo en un día y de lo que yo entiendo todavía estaban manteniendo algunas personas detenidas. Y mientras estaban tratando de pues básicamente de agarrar a todos los que nosotros el grupo de estudiantes que estamos tratando de básicamente sacar a todos los camaradas de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y ya están diciendo que los próximos pasos vamos a anunciar muy pronto, pues.
Muy bien, pero lo que nos contabas al principio es muy importante, es decir, antes de que entrara la policía a desalojar a esta acampada de estudiantes en solidaridad con Palestina, primero población civil, digamos, podremos decir simpatizante del Estado de Israel, primero ellos atacaron y la policía lo permitió.
Así es, entraron como, fue básicamente 7 horas que atacaron de una manera muy violenta, primero básicamente con esto, como les digo, ¿no? Con estas barras de metal que golpeaban a los estudiantes, ¿no? Y ellos, mientras tanto, estaban tratando de proteger el campamento, ¿no? Estaban uh-huh. poniendo barreras para que no lograran entrar al campamento, pero aquellos que salían a defender y pues a ver qué era lo que estaba sucediendo, los atrapaban, los atacaban verbalmente y también físicamente, ¿no? Y eso es, una vez más, esos son ataques de simpatizantes de Israel uh-huh. y que estaban diciendo unas cosas muy desagradables, ¿no? Que era básicamente abiertamente apoyando el genocidio en contra de los palestinos.
Terrible. Michelle, ¿cuáles son, digamos, las razones que llevaron en concreto a los estudiantes de la Universidad de Los Ángeles en California a instalar este campamento? Explícitamente, ¿cuáles eran sus exigencias, su manifiesto político?
Pues aquí en Los Ángeles yo sé que el campamento fue inspirado por las acciones de los estudiantes en Colombia, que está en Nueva York, que ellos fueron los que iniciaron ese movimiento de los campamentos alrededor del país, y como dijiste, ¿no? Que ahora ya ha sido en una manera internacional, ¿no? Que no se limita solamente a los Estados Unidos, y aunque aquí ha sido un gran movimiento, ¿no? Básicamente la exigencia es que se que las universidades desinvertirse de apoyar el genocidio en Palestina, ¿no? De dar fondos a Israel, que es lo que está causando esos horrores que estamos viendo, ¿no? en Israel. Y también están pidiendo que los estudiantes no sean dado castigos por estar expresando lo que ellos ven que es una injusticia en este momento, ¿no?
¿Qué tal, Michelle? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Quería hacerte varias preguntas. Una es sobre esa agresión que comentabas de los civiles. Vi algunos videos y había cánticos de USA, USA de parte de los agresores. Tú hace algunos años participaste también en las protestas, digamos, de apoyo de Antifa, justo en el marco de las elecciones pasadas. ¿Hay algún eco de los ataques que recibía el movimiento Antifa con estos ataques que está recibiendo el movimiento estudiantil? ¿Podría tratarse de algunos individuos, digamos, que también participaron en los ataques contra el movimiento social hace 4 o 5 años?
Pues yo sé que las ideologías, claro que sí, ¿no? Es este apoyo de Israel, de Estados Unidos junto con Israel, ¿no? Y que estas personas son fascistas, ¿no? Y eso fue uh-huh. lo que dije hace 4 años, uh-huh, es sí. lo que seguimos diciendo, porque estos son ataques que vienen no necesariamente del gobierno, pero de aquellos que las palabras, las acciones de aquellos que gobiernan inspiran a aquellos como los que vimos ese día en la universidad, que salieron y decían las cosas más racistas, con misoginia, en contra de la comunidad gay, decían algunas cosas muy horrorosas que daba eco a aquellos fascistas que nos atacaban hace 4 años, apoyantes de Trump, ¿no? Claro. Y aquellos que vimos que atacaron el campamento hace 2 días, pues yo no sabría decir si exactamente están conectados a ese movimiento, pero la ideología, claro que sí.
Que es semejante. Estamos conversando con Michelle Shay, ella es integrante de The Rep Coms, comunistas revolucionarios allá en Los Ángeles. Y después de contarnos, Michelle, específicamente cómo fue desalojado este campamento en la Universidad de Los Ángeles, ¿qué nos puedes informar de cómo se ha ido, cómo nació y cómo se ha ido extendiendo este movimiento de las acampadas estudiantiles en solidaridad con Gaza y en protesta contra el genocidio de Israel?
Pues esto, primero que nada, la represión que ha venido de la administración de las universidades y mano a mano con el Estado, no con la policía, es que está enseñando de una manera muy abiertamente que vivimos bajo una dictadura, ¿no? Que se hace llamar democracia, pero en el momento, y siempre están presumiendo, ¿no? De que este es el país de libre expresión y que las universidades debe de ser donde los estudiantes puedan expresar sus ideas de una manera libre, ¿no? Pero en el momento que esos estudiantes lo hacen libremente y están en contra de lo que el gobierno estadounidense está haciendo, la mano de la dictadura se ve abiertamente cuando entran con su equipo de antidisturbios, ¿no? Cuando tiran sus granadas de flash. Así llegaron esa noche en el campamento de UCLA, ahí estuvimos hasta... Nos quedamos a pasar toda la noche ahí en UCLA y entraron a la 1 a.m. y lograron desalojar el campamento a las 4 a.m, ¿verdad? Tirando balas de goma, tirando granadas de flash con su equipo antidisturbios de una manera violenta, ¿no? Y lesionando a muchos estudiantes, ¿no? Y cuando ellos estaban gritando que esta es una protesta que va en paz, ¿no? Nosotros no estamos diciendo violencia, no estamos en paz, ellos son los que vienen con su violencia, ¿no? Y esto está enseñando mucho más abiertamente que bajo qué sistema vivimos, ¿no? La injusticia que están haciendo ahorita alrededor, en apoyando a Israel, tirando bombas de 2,000 libras encima de palestinos, eso es una gran injusticia y claro que debe de haber más protestas y deben de crecer, deben de fortalecerse y deben de intensificarse, ¿no? En este momento para detener este genocidio.
¿Tienes un panorama completo de cuántas acampadas hay en este momento en todos Estados Unidos? Lo que sí compartimos es una nota de agencias que publica hoy La Jornada, que ya van más de 2,000 estudiantes detenidos, pero ¿sabes como cuántos estudiantes hay movilizados en cuántas universidades, Michelle?
Pues no tengo los números a mano, pero lo que sí sé es de que cuando UCLA puso una llamada que salieran a apoyar el campamento, llegaron miles de personas en una noche, ¿no? Y eso es más grande que el campamento, llegamos a apoyar el campamento. Así que los campamentos no tengo los números, pero lo que sí sé es de que estos son unas universidades que... De nivel alto, ¿no? Son aquellos que se están entrenando para ser los nuevos gobernantes, ¿no? Que ahorita están cuestionando lo que es este sistema, ¿no?
Michelle, y bueno, hasta el día de ayer iban 145 campamentos según un sitio web que estoy visitando, que voy a compartir en mis redes sociales, pero quería preguntarte algo fundamental que señalabas, dos cosas. Una es el apoyo social que están recibiendo, porque lo vimos ahí en Los Ángeles y también en Colombia, centenares de personas que fueron a apoyar, a criticar la actuación de la policía y apoyar el movimiento estudiantil. ¿Ese tipo de apoyo social se ha visto en casi todas estas protestas, Michelle?
Sí, sí, y cuando vemos las respuestas de, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, ¿no? Que dijo que estos son agitadores externos, ¿no? Uh-huh. Para descreditar a los estudiantes y vemos cómo hay más apoyo, ¿no? Están viendo eso y están viendo que los estudiantes, es lo mismo que hicieron en los 60s, ¿no? Cuando había la lucha de los derechos civiles,
claro.
Para descreditar lo que estaban ellos protestando, solo los llamaban agitadores externos. Es el mismo lenguaje que están usando ahora para tratar de descreditar. Dicen que esos estudiantes son violentos, que están destruyendo propiedad, que están ocupando, que están interrumpiendo los estudios de otros estudiantes, ¿no? Pero esos son momentos históricos, ¿no? ¿Cómo quién, vamos a hablar de propiedad destruida, vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de interrumpir los estudios de otras personas? Entonces hablemos de los palestinos, que ya ni siquiera tienen hospitales, no tienen universidades, no pueden ir a la escuela, no pueden tener una vida normal, porque los bombas fundados por los Estados Unidos son los que están causando todo este horror. Así que los estudiantes tienen la razón y tienen la verdad de su lado, ¿no? Que sí estamos haciendo algo correcto. Y el otro lado, que están atacando, que están reprimiendo a esos estudiantes, están cometiendo una injusticia. Y eso es lo que el pueblo está viendo ahorita, y lo están viendo muy abiertamente, y pues la gente está decidiendo de qué lado se va a poner en este momento, ¿no?
Hay algo también muy interesante que me parece, que es obviamente la principal demanda del movimiento es denunciar el genocidio y que cesen ya los ataques contra Gaza, pero en cada campamento también hay unas demandas específicas hacia sus universidades de que corten relaciones comerciales con algunas empresas que señalan que financian justamente este genocidio. Por ejemplo, aquí en México, una demanda es que exigiendo a la universidad, a la UNAM, que ya no tenga relaciones con Cemex, una empresa petrolera, cementera internacional, supuestamente porque ya con el cemento de Cemex se ha levantado el muro allá en Israel. Pero, ¿qué te parece a ti? También en la Universidad de Los Ángeles hay demandas específicas de que no se hagan relaciones con algunas empresas, entiendo que, por ejemplo, sobre todo tecnológicas.
Sí, así es. Aquí la primera demanda es que se desinvertirse de esas compañías, ¿no? De esos de compañías que están apoyando, ¿no? Así financieramente. Y esa es una de las grandes demandas que están a través del país. Yo sé que en Colombia también es lo mismo, pero en cada campamento pues le siguen agregando o ahí acomodan las demandas de acuerdo con cómo sus universidades están usando esos fondos.
Michelle, hay también de parte de autoridades universitarias o incluso del propio presidente, aparentemente que quieren impedir esas manifestaciones porque supuestamente son antisemitas. ¿Qué dirías a este argumento?
Pues que el antisemita es algo diferente al antisionismo, ¿no? El sionismo es algo que es una supremacía de el Estado de Israel, ¿no? Que la ideología de eso es de que piensan de que, pues algunas de esas personas, como los vimos, los que atacaron el campamento de UCLA, ¿no? Que están volando las banderas de Israel y que de una manera violenta están atacando a los estudiantes que están manifestando en contra del genocidio, ¿no? Que algunas de esas personas han sido vistas en cámara celebrando el genocidio, no diciendo que quieren eliminar, abiertamente están diciendo que quieren eliminar al pueblo de Palestina. Eso y estar en contra del sionismo es algo completamente diferente a estar en contra de los judíos, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los judíos, de esa mentira que siguen repitiendo, es una vez más para descreditar a los estudiantes. Claro. y el mensaje que es que pare este genocidio, que el pueblo de Palestina pueda ser libre y dejen de apoyar, que los Estados Unidos deje de mandar estas bombas para asesinar al pueblo palestino.
Finalmente, Michelle Shea, ya decías al principio que estas movilizaciones son semejantes a las de los 60s, pero especialmente algunos empiezan a equiparar con las movilizaciones estudiantiles de 1968. ¿Crees tú que estamos en algo semejante con estas movilizaciones estudiantiles?
Sí, yo pienso que sí. Cuando estando ahí en medio de los estudiantes y hablando, nosotros traemos el mensaje de revolución, ¿no? Uh-huh. De que necesitamos abolir este sistema capitalista imperialista que es responsable por no solamente esta guerra que está sucediendo ahorita, sino por todas las atrocidades que vemos de cada día, ¿no? Desde la destrucción del medio ambiente hasta los ataques en contra de la mujer y todo lo que estamos viendo, ¿no? Y los estudiantes tienen esa curiosidad para algo más radical, ¿no? Quieren ver un cambio y no nomás es como que ya hicimos esto y ahora hay que regresar a nuestra vida normal, ¿no? Como les decía, ¿no? En Colombia los estudiantes la policía de Nueva York entró y igualmente los atacó violentamente, los arrestó, y ellos están tratando de reorganizarse para regresar. Igual aquí en Los Ángeles están tratando de reorganizar y seguir este movimiento, ¿no? Especialmente cuando ahorita tiene todo este apoyo, ¿no? Hay mucha gente que ahorita está expresando ese apoyo. Cuando estamos ahí en el área, vemos las personas que llegan con comida, con diferentes materiales de apoyo para que siga este encampamento y siga esta protesta.
Muy bien. Te agradecemos mucho, Michelle Scheib, por aceptar conversar con nosotros y compartirnos esta movilización tan importante que está ocurriendo ahí en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Igualmente, te mandamos un cordial saludo. Michelle Scheib, integrante de REPCOMS, Comunistas Revolucionarios en Los Ángeles. Puede seguirla en sus redes sociales. Tiene una cuenta en Twitter con su nombre y ahí puede tener acceso a las organizaciones en las que participa. Como ya bien lo dice, pues lo que promueve su organización política es una revolución completa de ese sistema capitalista e imperialista, como lo definió. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Y para cerrar, Cosa Pública 2.0 de este viernes 3 de mayo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya en las redes sociales vamos a compartir las notas que tenemos preparadas sobre este tema de la represión del genocidio de Israel en Gaza. Son cifras de la ONU que estima que se necesitarían 16 años para tratar de reconstruir lo que ha destruido estos ataques del ejército de Israel, y entre 30 y 40 mil millones de dólares, incluso hasta 80, estima hasta 80 años tardaría en restaurar las viviendas que han sido destruidas.
De hecho, calculan que se necesitará la operación de apoyo financiero más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es lo que está calculando la ONU. También vamos a dejarle el campamento acá en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece muy importante que se instaló ayer, y el llamado es a todas las demás universidades del país también a sumarse a estas acciones de denuncia.
Yo espero que pronto aquí también la Universidad de Guadalajara, los estudiantes de esta Casa de Estudios Solidarios con el pueblo de Palestina también lleven a cabo una iniciativa semejante. Pero antes de irnos, no queremos dejar de compartir que se cumplen 18 años de esta terrible represión que cometieron los gobiernos federal del PAN, gobierno priista del Estado de México y gobierno perredista de Texcoco hace 18 años. Curiosamente, ahora van juntos en una misma candidatura presidencial esos tres partidos. Este 3 y 4 de mayo se cumplen 18 años de los hechos de represión social en Texcoco y en San Salvador Atenco, Estado de México, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad estatales y federales. En particular, se cumplen 18 años de la lucha de 11 valientes mujeres sobrevivientes de tortura sexual que continúan señalando los pendientes del Estado para garantizar justicia y no repetición. Esta es una publicación que hacen justamente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que ha acompañado jurídicamente a las mujeres de Atenco, justamente quienes sufrieron esos hechos represivos.
Ahí recuerdan también que la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más de 5 años declaró responsable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de estas mujeres y ordenó una serie de medidas de reparación, hoy permanece incumplida. Fíjense, hace más de 5 años. En particular, las autoridades no han incluido las sobrevivientes en el seguimiento a las investigaciones y estas no se han conducido de acuerdo con las líneas establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana.
La impunidad también ha imperado debido a múltiples obstáculos y omisiones de distintas autoridades. A más de un año de que el expediente haya sido remitido de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, no ha habido avances sustantivos. Por el contrario, la FEVIMTRA ha limitado su acción sin lograr que se investiguen los hechos en su totalidad, se identifiquen responsabilidades de la cadena de mando, así como ha limitado la participación de las mujeres y sus representantes.
Además, el Estado mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no ha sido capaz de establecer una ruta de rehabilitación efectiva y sensible para atender las necesidades de salud de estas mujeres. También sigue sin materializarse la creación del observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, que se estableció en la sentencia de la Corte Interamericana, esto como medida para garantizar la no repetición.
Ya les dejaremos en redes sociales esta nota más extensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pero también hay otro hecho represivo que están denunciando desde el Congreso Nacional Indígena. La guerra y racismo contra los pueblos indígenas cholutecas en el centro del estado de Puebla está cobrando un nuevo episodio de ataques y represión contra la organización que hoy ha conformado nuestras hermanas y hermanos de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y en defensa del agua.
El 30 de abril, cientos de policías estatales y municipales de San Pedro y San Andrés Cholula intentaron ingresar por la fuerza camiones de basura de más de una docena de municipios para seguir contaminando el territorio y el agua de los hermanos cholutecas, dicen en este comunicado de denuncia.
En su intento, el mal gobierno de Puebla y las Cholulas detonó armas de fuego contra los manifestantes, realizó detenciones ilegales, quemó y destrozó vehículos de los pobladores e irrumpió en los domicilios de compañeros de la organización con la intención de detenerlos. Sin embargo, la organización y resistencia de los pueblos logró frenar la reapertura del relleno sanitario donde se depositaba la basura de más de 20 municipios de la zona y de otros estados de la República. Ya les compartimos también este comunicado del Congreso Nacional Indígena que se está solidarizando con estos pobladores de Cholula que resisten a que siga operando este basurero que los contamina y los enferma. Nos vamos. Le agradecemos que nos haya acompañado este viernes y a lo largo de esta semana en el que terminamos el mes de abril y comenzamos el quinto mes de este 2024. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna. Lo invitamos también a que escuche la programación especial de este fin de semana, deseándole que tenga buen fin de semana. Y el próximo lunes lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta el lunes. Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.